Cerván. Va de cultura. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, ahora desde Málaga para toda Andalucía, te hablo de cultura. Y hoy te quiero llevar a Granada porque allí comienza hoy mismo una programación tan extensa que nos va a llevar hasta el próximo febrero, porque te recuerdo que el 8 de febrero la capital granadina va a ser escenario de la gran noche del cine español con la celebración de la edición número 39 de los premios Goya. Y eso, cómo no, merece una celebración que va mucho más allá de esa noche. Hoy mismo arrancan casi 100 actividades culturales organizadas como antesala a los Goya 2025, que, como te digo, se entregarán en Granada. Me acompaña esta tarde aquí en Andalucía Va de Cultura la alcaldesa de Granada, Marifran Carazo. Alcaldesa, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Esta antesala de los Goya ya tuvo un aperitivo, un pequeño adelanto en verano, pero ahora arranca toda la programación. Lo va a hacer hoy con un concierto música y cine que ofrece la Orquesta Ciudad de Granada en el Auditorio Manuel de Falla. Y a partir de ahí, alcaldesa, ¿qué va a pasar? A grandes rasgos, porque ahora tendremos tiempo de entrar en algún detalle, ¿qué va a pasar los próximos meses en Granada?
Bueno, pues en efecto comenzamos en verano, porque nuestro propósito siempre ha sido poder alargar, ¿no?, un año que es de cine para Granada, con esa oportunidad de ser la sede, la ciudad que acoja la 39 gala de los Goya del cine español de premios, pero alargarlo más allá de esa noche y de la gala, que la ciudad participe, se implique, poder disfrutar de un año de amplia programación en torno al cine. Comenzamos en efecto en verano proyectando cine de verano en la huerta de San Vicente, y el día de hoy, bueno, pues con todo vendido, tendremos pues el primer concierto en el Auditorio Manuel de Falla en torno a la música de cine, que replicaremos de aquí al 8 de febrero, que es la gala. Más de un centenar de actividades preparadas, entre exposiciones, proyecciones de películas, charlas, conferencias, encuentros con directores de cine, con productores, talleres. Tenemos que llegar a los más pequeños, a los centros educativos también, y que participen pues de toda esta programación, que es la antesala a esa noche que va a ser mágica en la ciudad de Granada, que nos va a permitir mostrarnos y que también va a acompañar a esa Granada cultural que aspira a, en 2031, a ser capital europea de la cultura. Luego tenemos que aprovechar también este evento tan importante en torno al cine como arte también, para proyectar esa imagen de la Granada cultural a nivel nacional y a nivel internacional.
Desde luego todo suma. ¿Cómo no? En Granada, en esta antesala de los Goya, se podrá disfrutar de las películas nominadas en 2025 en el Teatro Isabel la Católica, ¿no? Que cómo no iban a estar las nominadas para que todo el mundo las pueda ver.
Bueno, esa es una programación organizada entre el Ayuntamiento y la Academia, porque tenemos la programación de la ciudad con un grupo de expertos que han participado, que es la industria, ¿no?, audiovisual de nuestra ciudad, que también se tiene que ver fuerte y tomar pulso, aprovechar esta oportunidad. Y por otra parte, de la mano de la Academia, bueno, pues lo que hemos preparado también es una variedad de actos, de foros, de encuentros, con el epicentro en el Teatro Isabel la Católica, donde proyectaremos todas esas películas nominadas con la presencia pues de sus directores o de actores, actrices, también foros para comentar y para poder trasladar, ¿no?, y analizar cada una de esas películas que se proyectan, Goyas que van a formar parte también en nuestra ciudad en diferentes itinerarios, compartiendo también exposiciones fotográficas en la calle, que yo creo que también eso, bueno, pues va a hacer que Granada pues disfrute, ¿no?, de lo que supone la gala y de lo que supone también el cine, ¿no?
Estas exposiciones fotográficas a las que hacía mención a la alcaldesa, Andalucía en los Goya, a partir del 17 de diciembre en la Avenida de la Constitución, y la emoción de los Goya desde mediados de enero de 2025 en la Carrera de la Virgen. Todo esto, alcaldesa, una comisión municipal de profesionales del sector cinematográfico y cultural que ha estado detrás, en colaboración con la Academia del Cine Español, un programa, por lo que yo he podido ver, muy a pie de calle, porque al final lo importante de esto es acercarle al ciudadano el cine y lo que va a pasar el 8 de febrero, ¿no?
Claro, es aprovechar la oportunidad, ¿no?, para programar cultura en nuestra ciudad, impulsar esa aspiración de ser capital europea de la cultura también, con la gala de los Goya, ¿no?, como evento importantísimo cultural que se va a desarrollar en nuestra ciudad, pero sobre todo facilitar el acceso de la cultura al ciudadano, estar muy próximo con nuestros centros educativos que también han programado actividades en torno al cine y lo que significa como arte. Bueno, pues vamos a tener también cortos que desde los coles, pues también vamos a proyectar. Los conservatorios este curso van a incentivar pues la música de cine, que también nos van a acompañar en nuestras plazas, poniendo de manifiesto, bueno, pues ese aprendizaje, o el conservatorio de danza, la escuela de arte y diseño también en torno a la moda de cine va a realizar, ¿no?, todo el contenido en este año. Luego yo creo que estamos comprometiendo al conjunto de la ciudad y esto es importante, el poder disfrutarlo juntos. Al final la gala pasa rápido,
Claro.
en unas horas, y lo que tenemos es, bueno, pues que aprovechar como ciudad lo que significa que seamos capaces de albergar este evento tan importante, que esté en la calle, que sea accesible en efecto para todos y que todos podamos también, bueno, pues disfrutar de lo que significa el cine y de ese evento tan importante que nos va a dejar mostrar lo mejor de nosotros también a
Claro.
nivel nacional e internacional.
Y se va a aprovechar tanto y tan bien que, aunque la Gala de los Goya es el 8 de febrero, hoy mismo comienza esa programación con casi un centenar de actividades culturales que van a llenar la ciudad de Granada de cine. Por ejemplo, destaco una de ellas. El 24 de enero, en colaboración con la Academia de Cine Andaluz, se ha organizado el concierto Grandes Bandas Sonoras de Películas Rodadas en Granada. Porque, alcaldesa, ¿cuál es la huella del cine en Granada?
Bueno, yo creo que también es un año para recoger todo lo que se ha hecho, que desde luego esa huella es importante y esta gala va a ser muy granadina, ¿no? Porque tenemos ya películas incluso nominadas a los Oscar. El año pasado también el escenario, ¿no?, de nuestra sierra fue protagonista
Efectivamente.
y este año con segundo premio, pues también es la película extranjera nominada a los Oscar, que también discurre, es la historia en torno a la banda de los planetas y discurre en nuestra ciudad, decía la comisión de expertos. Oye, se desarrolla el rodaje, se utiliza como plató la ciudad de Granada y su provincia. Oye, como mínimo uno va a los Óscar. Bueno, pues es verdad que ha coincidido en estos 2 últimos años, pero qué bonita coincidencia, ¿no? Porque también tendremos en la gala de los Goya muy probablemente, bueno, pues cortos y películas que también han puesto sus ojos, se han grabado en nuestra ciudad. Y yo creo que eso es lo que tenemos que aprovechar también de cara al futuro, ¿no? Aprovechar este momento como lo estamos haciendo. Pero también la industria, esa que ha participado en organizar todas las actividades, creo que tiene que aprovecharlo para el futuro y desde luego la ciudad también, como ese gran plató de cine que es, que puede ser y que desde luego, bueno, pues con una oficina como tenemos de Film Commission, pues facilita todos esos rodajes y desde luego que nuestra ciudad, bueno, pues está habituada, preparada y encantada también. Es una forma de promocionar también nuestra ciudad y darla a conocer aún más.
Tan profunda es la huella del cine en Granada que, como decía la alcaldesa, esa huella ha llegado a Hollywood el año pasado con la candidata a la Sociedad de la Nieve, cuya trama, la parte principal de la trama, estuvo grabada en Sierra Nevada. Y bueno, este año la todavía precandidata española a los Oscar, esa historia de la banda Los Planetas, banda granadina y con Granada como escenario. Alcaldesa, al margen de esas actividades que estamos desgranando, ¿cómo se está preparando Granada para los Goya? Porque hay cuestiones puramente logísticas, por ejemplo, como preparar el Palacio de Congresos para un evento de la magnitud de una gala de los Goya. ¿Cómo se está haciendo ese trabajo más allá de la actividad cultural pura y dura de la que estamos hablando?
Bueno, pues trabajando con la academia desde el primer minuto, porque desde luego que lo primero que hay que preparar, bueno, pues es esa noche en el Palacio de Congresos. Se han sucedido, han sido numerosas las visitas por parte de la academia con la dirección del Palacio y hemos estado presentes, bueno, pues para facilitar todas las necesidades que tiene una gala con una producción que es muy importante, desde luego con Televisión Española y proponiendo también, bueno, pues otros espacios para recoger también ese día y los días anteriores, esa semana previa, que es la más importante, bueno, pues otros momentos que también requiere la gala. Yo creo que estamos participando, trabajando en equipo. equipo desde el primer minuto, es la puesta de largo esa noche, ¿no? También de lo que es capaz de organizar una ciudad de la mano de la academia. Y bueno, y alguna sorpresa habrá también, ¿eh? Porque la academia quiere pues mostrar esa imagen de Granada. Yo creo que esa es la oportunidad, con nuestra Alhambra, ¿no?, como también telón de fondo. Yo creo que es la máxima referencia, es marca Andalucía, marca España, y es también la Alhambra, estoy segura, así lo estamos trabajando, va a tener un protagonismo muy importante también en esa semana previa y en la gala.
Ahí queda dicho. Bueno, Granada es una ciudad de cine, eso para saberlo y para testearlo basta con dar un paseo por sus calles, pero es que lo va a ser aún más acogiendo la gala de los Goya 2025. De momento, hoy allí en Granada comienza una programación con casi 100 actividades culturales como antesala a la celebración de esa edición número 39 de los Premios del Cine Español, que, te recuerdo, tendrá lugar el 8 de febrero en el Palacio de Congresos de Granada. Marifran Carazo, alcaldesa, muchísimas gracias y ánimo con el trabajo que queda por delante.
Pues muchísimas gracias y un fuerte saludo. Gracias.
Andalucía va de cultura con Carmen Cerván.
La Fundación Unicaja cumple 10 años y eso es motivo de celebración, una celebración que va a recorrer las 8 capitales andaluzas y que ha arrancado esta semana en Málaga con la inauguración del espacio Fundación Unicaja en la Plaza de la Marina. Lo puedes visitar hasta el 1 de noviembre. Allí se han organizado exposiciones, charlas, experiencias de realidad virtual. Tiene una zona exterior para conciertos que ha estrenado la banda malagueña Efecto Mariposa, a la que estás escuchando. Hay actividades infantiles, hay talleres y ese espacio Fundación Unicaja incluso se ha convertido estos días en un estudio de radio, recibiendo a esta emisora, a Cope Andalucía. Y en estos micrófonos hemos conocido a profesionales como Paco Domínguez. Él es musicoterapeuta en la UCI del Hospital Regional de Málaga. Es un proyecto que tiene detrás precisamente a la Fundación Unicaja. Te hablo del programa Musicalizando.
Consiste en, de alguna manera, humanizar los cuidados dentro de diferentes unidades en hospitales de Andalucía, de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Actualmente el proyecto se va a llevar a cabo, se está ya también llevando a cabo en 5 hospitales.
Es un programa que te puedes imaginar, tiene a la música como terapia. A él, a este musicoterapeuta, le preguntábamos cuál es la diferencia de un musicoterapeuta y un músico.
La musicoterapia lo que es un abordaje científico, donde cada vez tiene más reconocimiento. Llevado a un contexto práctico, una persona que sea músico, haya estudiado música y digamos que estuviera en un hospital, podría dar conciertos dentro del hospital, podría poner música para mejorar el ambiente, podría ambientar, ¿no?, de una forma y mejorar de esa forma pues el entorno, ¿no? En lo que haría la musicoterapia en este caso, pues al ser un abordaje científico, pues establece unos objetivos, establece una evaluación de las personas que reciben el trabajo, digamos, los pacientes, ¿no? Mediríamos diferentes constantes vitales, como son la frecuencia respiratoria, cardíaca, saturación de oxígeno y la presión arterial, antes de la intervención y después de la intervención, para comprobar que ciertamente las técnicas que utilizamos tengan un efecto en la salud de las personas.
Musicalizando es el proyecto, uno de los proyectos sobre los que hemos puesto el foco en Cope Andalucía estos días con motivo del 10º aniversario de la Fundación Unicaja, que te recuerdo se va a celebrar en las 8 capitales andaluzas con una programación compuesta por más de 150 actividades.
Que me ha dejado.
El epicentro de este aniversario estos días está en Málaga, en el espacio Fundación Unicaja, que te recuerdo, puedes visitar hasta el 1 de noviembre. Te voy a destacar algunas de las actividades que se han organizado allí para este fin de semana. Por ejemplo, hoy mismo, esta misma tarde, a las 7:30, en el auditorio instalado en ese lugar, en la Plaza de la Marina de la ciudad de Málaga, tendrá lugar la charla ¿Por qué Picasso es Picasso?, con el catedrático de Historia del Arte, Eugenio Carmona, y el director artístico del Museo Picasso Málaga, Miguel López Remiro. Hoy, 25 de octubre, por cierto, es el cumpleaños de Picasso. Un par de citas para disfrutar en familia. En la carpa exterior, mañana al mediodía, tendrá lugar el cuentacuentos Los Tres Cerditos. Y a las 5 de la tarde, teatro con Marvin, el mejor mago del mundo. Y a las 7:30 de la tarde, un concierto de jazz. También habrá cita con el jazz el domingo a las 8. Y el domingo por la mañana, a las 12, ya por la mañana de nuevo, el cuentacuentos Me lo contaron por Andalucía. Y a las 5, el concierto didáctico Sin funk no hay paraíso. Como te digo, hay muchas actividades cada día en ese espacio Fundación Unicaja. Las puedes consultar todas en la web fundacionunicaja.com. Sin duda está siendo una gran semana para la Fundación Unicaja porque además de arrancar la programación de su 10º aniversario, ha estrenado una exposición extraordinaria en la antigua fábrica de artillería de Sevilla. Su título, Los Machados, retrato de familia, se podrá visitar hasta el 22 de diciembre. Antonio Rodríguez Almodóvar es asesor científico de la colección Fundación Unicaja de los hermanos Machado. Antonio, muy buenas tardes, bienvenido a COPE Andalucía.
Buenas tardes, muchas gracias.
Lo primero será explicarle a los oyentes que entre la Fundación Unicaja y los hermanos Machado hay un enorme vínculo.
Sí, mucho. Ella viene del año 2003, cuando la Fundación se hizo con el primer legado de los Machado que salió a subasta, y luego la segunda que ha sido en 2018, que ya se adquirió directamente de los herederos, de los hermanos Machado. Hay un fondo de más de 5.000 piezas, mayoritariamente borradores de los poemas inéditos que hemos ido dando a conocer poco a poco, muy particularmente el último, que es el de La diosa razón, una obra de teatro completita que estaba allí escondida entre legajos y de archivos muy de mucha consistencia, pero también bastante dispersos, ¿no? Porque se hacía ver el paso del tiempo sobre estos documentos. Sí, efectivamente, la Fundación con los Machado tiene un vínculo muy, muy especial, sí.
Ahora se pone en valor esta exposición, Los Machado, retrato de familia, que por cierto inauguró el Rey y que además une por primera vez los legados de los poetas, de los dos hermanos, y que reúne 200 piezas. Por ejemplo, Antonio, ¿qué podemos ver en esta exposición?
Pues mira, la aportación de la Fundación, además de ser mayoritaria y en el patrocinio, yo creo que es cualitativamente muy significada, ¿no? Porque ahí vamos a ver pues el primer texto que escribió Antonio Machado, que es una carta a su padre de 1892, o las biografías del abuelo, del propio padre, el famoso retrato de Antonio Machado sobre el Machado y Álvarez, su padre cuando está meditando y pensando en el folclore andaluz y todo eso. Y bueno, hay el poema de un día tiene muchísimas variantes, que yo creo que es uno de los grandes poemas de Machado de Campos de Castilla. Y bueno, y La diosa razón, que ya he mencionado, ¿no? Que ha sido un verdadero descubrimiento, porque solo se tenían vagas noticias de esta obra y hemos conseguido reconstruirla.
Uh-huh. ¿Sí? Hay piezas pues como estas que nos está contando Antonio, alguna también, por ejemplo, muy destacada, el original del poema escrito por Antonio Machado a la muerte de Lorca, sí. Con las correcciones, sí, y borrones de tinta de su pluma, que eso hace que tenga un enorme valor, sin duda.
Sí, sí. Lo de Lorca, que fue una visita, era muy joven, Federico, era en el año 16, ¿no? 1916. Sí, conmueve mucho ver ese recuerdo, ¿no? De Antonio Machado, de aquel joven lleno de vida y con muchísimas ideas en la cabeza, que entonces era más músico que poeta, pero en fin, ahí estaba, ¿no? El testimonio. El Antonio Machado en Segovia, el Manuel Machado, que la exposición sobre todo muestra un equilibrio, creo que muy, muy interesante, sobre las dos figuras, tanto de Manuel como de Antonio Machado, porque ciertamente ellos no tuvieron ninguna diferencia de vida, ¿no? En su biografía lo que se destaca es un enorme cariño y admiración mutua. Y no hay nada, ningún reproche, nada que tuviera que ver con la guerra civil, que fue un desastre para todo el mundo. Y desde luego para Manuel, que le pilló en Burgos, y para Antonio, que bueno, que tuvo que salir al exilio, como todo el mundo conoce. Pero en la fundación hay muchísimos documentos de esa época, e incluso de después de la guerra, donde las cartas que se cruzan, sobre todo las mujeres Machado, las que están en el exilio con las que han quedado aquí en España, es muy interesante. No hay el más mínimo reproche, sino una recuperación del afecto, un interés por la familia. Bueno, había que revisar mucho lo que ha supuesto una división artificiosa hecha por motivos políticos, fundamentalmente, ¿no?, entre un Machado y el otro, ¿no? Y bueno, el propio actual presidente de la fundación lo dice con claridad. La saga de los Machado está larvada de mitos y percepciones que demandan una revisión a la luz de documentos y evidencias fehacientes. Esto es de don José Manuel Domínguez, ¿no? Uh-huh. que escribe al frente del catálogo, y habla incluso de dar una idea muy interesante, que es la de un ecosistema machadiano. Fíjate qué idea más interesante. Sí. Toda la familia Machado, gente liberal, gente ilustrada en su mayoría, ¿no?, pues parecían predestinadas a producir lo que hoy es, se ve como exposición de los dos hermanos, pero que en vida fue también así, claro.
Una de las claves de esta exposición es lo que está contando Antonio Rodríguez Almodóvar. Esta exposición acaba con el tópico del enfrentamiento de los hermanos, de los poetas Antonio y Manuel Machado, ese tópico de que representaban a las dos Españas, tópicos también, por ejemplo, que hablan de la calidad literaria desigual de los dos hermanos. Pues esta exposición desmonta todo eso. Estamos hablando con el asesor científico de la colección Fundación Unicaja de los hermanos Machado. Antonio, piezas muy curiosas, quiero destacar algunas, como el abaco de letras que los dos hermanos utilizaron para aprender a leer, o la cartera de bolsillo de Antonio, o el tintero, la lupa y el monóculo de Manuel. Algo más en lo que me quiero detener con tu ayuda. Cuéntale
bueno,
a los oyentes...
Los dos bastones, el de Antonio y el de Manuel, que están allí expuestos como en un diálogo silencioso, pero muy profundo, porque están los dos bastones hablando uno con, como si estuvieran hablando uno con el otro, ¿no?, por la empuñadura. Y a mí me conmovió mucho eso, porque el bastón de Antonio Machado se lo trajo Manuel Machado de Colliure cuando fue a ver, cuando se enteró de que él había muerto, y además se encontró con que también había muerto la madre. Y ese bastón se lo trajo a España y ahora lo tiene la fundación. Y ahí aparece junto con el bastón de Manuel Machado. Es elocuente, una imagen que significa bastante más que cualquier otra cosa. Sí.
Por todo esto que estamos contando, son argumentos suficientes y de sobra para ir a ver esta exposición. Por cierto, sí, para montarla ha sido necesaria la generosidad de 50 instituciones y particulares, sí, para que esta exposición de los hermanos Machado pueda, sí, ser una realidad. Y en este caso no solo es noticia la muestra, también el lugar que la acoge, que es la antigua fábrica de artillería de Sevilla, un enorme edificio, sí, en el barrio de San Bernardo, en cuya rehabilitación se ha estado durante años trabajando y que ahora abre como centro cultural con esta exposición por todo lo alto. Una enorme inauguración que hasta el 22 de diciembre podremos disfrutar en la antigua fábrica de artillería de Sevilla, Los Machado, retrato de familia, una muestra que reúne 200 piezas en torno a la figura de los dos poetas, los hermanos Antonio y Manuel Machado. Antonio Rodríguez Almodóvar es asesor científico de la colección Fundación Unicaja de los hermanos Machado. Muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Andalucía va de cultura, con Carmen Cerván.
¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hice? Si tú fuiste la que me enseñó a bailar, ¿cómo es posible que me pise?
Esto que escuchas es nuevo, es la canción que ha estrenado hace unas horas Alejandro Sanz, Palmeras en el Jardín, lo primero que escuchamos del nuevo disco que publicará en la primavera de 2025.
¿Y ahora qué hago
cuando llegue otro febrero. ¿Cómo le hago para no acordarme más de ti? En dos acentos nos dijimos mil te quiero y en un silencio nos dijimos hasta aquí.
Esto es Andalucía va de cultura, tu cita con la cultura en Copia Andalucía, con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Fundación Unicaja. Yo te digo adiós y te dejo en muy buena compañía para que inicies un viaje con destino a Andalucía.